Saben ustedes muy bien que acá en Los Mundos Posibles somos amantes de las buenas historias, de las historias interesantes, historias fantásticas. Hace un tiempito nos topamos con una que nos llamó mucha la atención, quizás por el llamativo titular que tenía y que tiene que ver con unas aves del terror. Carolina Costa Hospitaleche fue la responsable de hacer una investigación y publicarla en la revista científica Paleontología Electrónica. Ella es investigadora del CONICET y del Museo de La Plata y participó de un hallazgo más que significativo respecto a estos animales, de los cuales no sabemos mucho y los cuales nos vamos a enterar a través de lo que ella tenga para contarnos. Le damos la bienvenida a Los Mundos Posibles. Carolina, Pachi y Juan te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, gracias a vos por tu tiempo y por la paciencia, porque bueno, tuvimos unas demoras en el día de hoy. Bueno,
contanos. No, por favor, les agradezco el interés sobre todo.
No, es que hay que decirlo también, cuando uno está scrolleando, navegando y se encuentra con un titular que habla de aves del terror acá en la Antártida, te llama un poco la atención. ¿Por qué se le llama así a esta especie? Contanos un poco qué fue o qué fueron las aves del terror.
Bien, las aves del terror, que es la forma en que se las conoce más comúnmente y con el que más llaman la atención con ese nombre, eran aves que vivieron durante todo el Cenozoico, es decir, que vivieron durante 60 millones de años aproximadamente y que actualmente están extintas. Los parientes más cercanos de estas aves son las chuñas y las eriemas, que son aves que viven en el norte del país principalmente, que son aves que, bueno, que son cazadoras, pero que son cazadoras de pequeños insectos o de animalitos muy chiquititos. Mientras que los representantes fósiles, que se los conoce como aves del terror, justamente eran bichos mucho más grandes, que llegaban a medir 2 metros de altura, por eso el nombre, que también eran carnívoros y eran cazadores. Justamente eran los depredadores de esa época, de hace más que nada unos 20, 30, 40 millones de años, que es el momento en que fueron más diversos y más abundantes. Y son aves que se distribuían principalmente en Argentina. Tenían una gran distribución en todo lo que es Argentina, Uruguay, parte de Chile y Brasil principalmente, pero se estima que vivían en toda América del Sur y que hasta habrían llegado durante intercambios de faunas, como el gran intercambio americano, hasta Texas aproximadamente. Lo que no sabíamos era que también habían llegado a la Antártida.
Vos participaste de un hallazgo de una garra, tengo entendido.
Sí.
O falange, no sé, vos nos explicarás bien la diferencia y cómo fuese. Me interesa también, ¿sabés qué? Conocer cómo es el relato de ese descubrimiento, porque imagino que para alguien que está embarcado en una investigación de este tipo debe ser algo realmente emocionante.
Sí. El hallazgo consta de 2 falanges. Las falanges son los huesitos de los dedos, tanto de las manos como de los pies, por ejemplo, en las personas, y en este caso en las aves, la falange ungual, que es el último hueso de los dedos, está convertido en garra. Es decir, que la uña tiene una curvatura, como se ve también en otros animales, no solamente en las aves, y constituye una garra curva, que en algunos animales es un elemento que usan para cazar, como en estos bichos principalmente. Lo que pasa que, bueno, que cuando hablamos en realidad de un huesito, pero estamos hablando en este caso de una falange ungual que tiene 6 centímetros de longitud, lo cual, si nosotros pensamos en un ave, es bastante importante.
Y no, ¿y cómo fue el momento ese en el que lo descubriste? ¿Podés describirnos cómo fue la escena?
Sí, a veces uno trata de no entusiasmarse en los descubrimientos en el campo también. En el campo, el trabajo de campo en general es muy gratificante para nosotros siempre, y se suelen ir encontrando varias cosas que a veces después, cuando uno las analiza en laboratorio, pierden un poco de importancia, que parecían más interesantes en el campo y después uno se da cuenta que no, y a veces es al revés, como en este caso, que uno se entusiasma durante el hallazgo, pero después cuando empezás a investigar y empezás a comparar los materiales y ver de qué se trata, se torna cada vez más interesante. Que es este caso, por ejemplo. En este caso, cuando empezamos a trabajar, bueno, yo empecé a mirar el material, me empecé a entusiasmar cada vez más porque parecía, pero bueno, al ser un hueso aislado, a veces uno no puede estar tan seguro a primera vista, en claro. la primera impresión del material, hasta que no se saca todas las dudas y bueno, y empezás a comparar y mirás con el resto de las aves y mirás otros animales, a veces también otros vertebrados, y a medida que uno se va, que va descartando otras faunas y que se va convenciendo a medida que vas comparando más caracteres, ahí nuestro entusiasmo crece cada vez más. Y en este caso justo estaba de visita un colega de Uruguay, un paleontólogo de Uruguay, que también se dedica al estudio de las aves fósiles y cuya tesis doctoral es precisamente en falanges unguiales de aves del terror. Así que bueno, aproveché la oportunidad para extenderle también la invitación a él, que es un especialista en el tema, y el trabajo lo terminamos haciendo juntos.
Y el determinar en qué porción de terreno van a ir a explorar, ¿cómo funciona eso?
Bueno, nosotros cuando vamos al campo, los paleontólogos, si tenemos suerte, como en este caso, como en la Antártida, ya sabemos el lugar donde vamos a estar caminando, porque vamos con un mapa que se llama mapa geológico, que previamente fue confeccionado por geólogos, donde ellos caminando por el terreno, sacando fotografías aéreas y haciendo distintas dataciones en distintos niveles, generan un mapa donde en cada uno de los lugares, en ese mapa, se pinta de distintos colores uh-huh. las antigüedades, los niveles de cada lugar y las antigüedades de esos lugares. Entonces, cuando nosotros vamos al campo, ya sabemos si estamos caminando en un terreno donde todo ese lugar, todo ese afloramiento corresponde a 20 millones de años, a 50 millones de años, o sea, lo tenemos totalmente catalogado y tabulado, digamos, cada uno de los lugares, y sabemos que los materiales que salen de ese nivel van a tener esa misma antigüedad que todo ese nivel.
¿Qué?
Entonces, bueno, en este caso es así, vamos al campo y sabemos sí. exactamente dónde estamos colectando.
Bien. ¿Qué otra información han podido reconstruir en torno a lo que son estos animales, las aves del terror, los forrorracos? Digo, ¿de qué se alimentaba, sí. volaba? Es lo que uno se pregunta también, ¿no? Al ser aves.
Claro. Los forrorracos en general tienen dos morfologías diferentes, reconocibles a primera vista. Algunos son unos bichos más chicos, son aves más parecidos a una chuña actual de 1 metro aproximadamente, 1 metro y algo de altura, que son bichos más chiquititos que se alimentaban de insectos y de animales chiquitos en general. Siempre cazadores o quizás hasta carroñeros en el momento que no encontraran alguna presa viva. Pero por otro lado están los bichos más grandes, que acá en América del Sur tuvieron su mayor diversidad hace unos 20 millones de años aproximadamente en el Mioceno, que son los que se conoce como aves del terror, que son estos bichos más grandes de 1,80 m, de 2 metros de altura, que eran cazadores que habían perdido ya definitivamente la capacidad de volar, como ocurre en otras aves caminadoras o corredoras, como los ñandú, los avestruces, que también perdieron la capacidad de volar, y que tienen mucho más fortificadas las patas, porque son bichos corredores en general. Y en este caso los picos, no solo las patas, porque con los picos también desgarran las presas, o desgarraban las presas, uh-huh. mejor dicho. Y en este caso, al ser animales tan grandes, también son mayores los tamaños de las presas. En este caso, las aves del terror estimamos que se alimentaban del tamaño de animales de tamaño de un chancho, por ejemplo. Y en este caso, en la Antártida y también en Patagonia, se alimentaban de ungulados, que son animales que ya, ungulados fósiles actualmente, animales que ya no existen, que también tenían aproximadamente estas tallas. O sea, justamente este que encontramos en la Antártida es uno de los más grandes, lo cual nos llama la atención porque es un material muy antiguo, para lo cual no se sabía que había forrorracos tan grandes de esa antigüedad, y menos que habían llegado ya a latitudes tan altas.
Ajá. Bueno, la verdad que igual conociendo la dieta de estos animales es mejor tenerlo.
Sí, eran animales a cazadores, digamos, animales de los malos.
Sí, me das la pauta de que prefiero tenerlos lejos. A partir de este hallazgo que realizaste, puede ser que también pudieron comprobar que acá en la colección del Museo de La Plata había también otros restos pertenecientes a la misma especie. ¿Cómo fue eso?
Claro, cuando empezamos a hacer comparaciones tan grandes con todos los materiales que se conocen en todo el mundo de forrorracos, porque bueno, estas aves del terror, si bien habitaban únicamente en América del Sur, los fósiles están distribuidos en distintos museos. Así que bueno, estuvimos revisando colecciones de varios museos distintos, y revisando las colecciones encontramos que había materiales de esa misma antigüedad, bichos más chiquitos, no bichos iguales que los de Antártida, que tenían esa misma antigüedad y que no habían sido descriptos como tales, que estaban depositados en las colecciones más antiguas de acá del museo. Y también describimos esos y publicamos esos. De todas maneras, el de Antártida sigue siendo un ave del terror mucho más grande en tamaño, lo cual sigue siendo llamativo, porque se estimaba hasta el momento que los fororracos habían adquirido las tallas más grandes en momentos más tardíos de su evolución, que habían empezado con bichos un poco más chiquitos, más generalistas, y que había una parte de esas aves del terror que se había ido especializando cada vez más para la cacería de animales, y que habían ido adquiriendo tamaños más grandes. Y ahora encontramos un bicho muy grande, pero muy antiguo también. Uh-huh. O sea que los fororracos grandes ya estaban diversificados y ya habían desarrollado esos morfotipos de aves grandes hace unos 50 millones de años. Y en Antártida, o sea que lo tenemos en latitudes muy altas, muy antiguo el bicho y ya muy desarrollado en lo que es la adaptación para la cacería.
Muy, muy, muy interesante y muy enriquecedora, la verdad, esta charla. Carolina, me preguntaba dos cosas. Primero, si la gente quisiera ir a alguna muestra de algún museo para tener una idea más o menos, para encontrar un espacio dedicado a estas aves, ¿existe algún lugar acá en Argentina donde se pueda ir?
Mira, hay distribuidos en distintos lugares. En el Museo de La Plata, si bien hay muchos materiales de estas aves, no todos están en exhibición. Uh-huh. En exhibición siempre hay una pequeña parte de los materiales. A veces son réplicas, a veces son originales. Y en este caso hay algunos huesos que están en exhibición. No hay un bicho armado, por ejemplo, claro. Un bicho completo, un esqueleto. Hay esqueletos de otras aves, como por ejemplo hay un esqueleto armado que también tiene como 1,80 m de altura, pero que es un ave de Europa, no es un ave de acá. Uh-huh. Que es un ave grande también. De estos fororracos, de estas aves del terror, hay algunos huesos en exhibición, pero ningún esqueleto completo. Por ahí se pueden ver también esqueletos o algunos huesos, no esqueletos completos montados en Buenos Aires, en el Bernardino, o en Trelew también, o en el Museo de Mar del Plata. Museo de Trelew, que es el Museo Paleontológico, o en el Museo de Mar del Plata, que es el Escabilia. Pero los huesos en general no están montados como un esqueleto completo.
Bien.
Desafortunadamente, porque es la parte más pintoresca, ¿no?
Total.
Pero bueno, por eso nosotros también hicimos una reconstrucción de estos bichos que anda circulando por Facebook y que anda circulando por distintos lugares de Internet, donde se puede ver cómo eran estos animales, con los picos muy robustos y con forma de gancho también, no solamente las patas robustas, porque asumimos que estas aves del terror cazaban a sus presas, las sostenían con las patas, justamente con esta falange, que son estos elementos que encontramos en el registro fósil, y que después desgarraban a la presa con los picos. O sea, tenían mucha fuerza en el pico y en las patas, en los dos lugares.
Hay algo que es muy loco y es una sensación con la cual uno convive mucho cuando pasan estos trabajos. Es que uno convive con la sensación de que ya no se puede descubrir nada, como que ya no se puede encontrar nada. Y es muy loco eso, ¿no? Porque un cambio de formación geológica, un movimiento, una bajada de agua, del mar de algún lado, siempre está aportando más información, ¿no?
Sí, vos sabés que justamente nos pasa eso, que uno se piensa que en algún momento ya hay mucho que se descubrió en el campo, que hay muchos materiales que se recuperaron o que se estudiaron y se publicaron muchas cosas, pero seguimos yendo todos los años a Antártida, a los mismos lugares, y la erosión del terreno y la exposición de distintas áreas que no estaban expuestas genera que nosotros sigamos encontrando cosas, y muchas veces cosas nuevas que no se conocían hasta el momento, como es este caso.
Supongo que la Antártida debe ser uno de los lugares donde hay más cosas todavía por descubrir, ¿no? Más que nada porque es uno de los lugares más difíciles de acceder para la investigación.
Sí, ese es un factor importante.
Digo, uno piensa, te interrumpa, no, pero digo, uno piensa algunos lugares de Jujuy donde muchas veces hacen investigaciones, algunos lugares de provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, son lugares donde hay más formas hasta que cualquier investigador pueda, no sé, se toma un colectivo y va. Digo, la Antártida conlleva otra logística, otro presupuesto, ¿no? Otros desafíos.
Sí, es cierto. Nosotros para acceder a la Antártida, por ejemplo, necesitamos del aval de varias instituciones. Yo soy investigadora de CONICET y soy profesora en la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, pero soy invitada por el Instituto Antártico Argentino, por ejemplo, para ir a la Antártida. Yo si no, no podría acceder de otra manera porque las campañas paleontológicas, las campañas geológicas se hacen a través del Instituto Antártico. Y esto conlleva toda una organización también y una serie de autorizaciones a nivel internacional, no solamente en Argentina. Pero nuestro modo de acceso, nuestra puerta de acceso son las invitaciones que nos extienden todos los años como especialistas en diversos temas como para ir a trabajar allá a la Antártida.
Claro.
Claro, sí, digamos, estas invitaciones son limitadas, a uno le gustaría que por ahí fueran más amplias a veces, pero bueno, la realidad es que el número de investigadores que pueden acceder es limitado y es mucho menor a los que pueden acceder a otros lugares muchas veces. Sí. Y esto genera que sí, que la cantidad de trabajo que se realiza sea más acotado y que bueno, también uno también año tras año sigue teniendo siempre trabajo pendiente para hacer.
Claro. Carolina, si te pudiésemos dar la oportunidad, viste como cuando alguien le pregunta, ¿a dónde querés viajar? ¿Cualquier lugar del mundo? Voy para allá, para acá. Si a vos te dan la oportunidad, no una cuestión de países, sino de zonas. Sí. Si vos decís, bueno, corto la tierra acá con una sierra, una tajada y me meto a investigar ahí. ¿Qué lugar dirías ahí? ¿Una montaña? ¿Un lugar donde hay lava? ¿Abajo del mar? ¿Cuál sería un lugar así en tu fantasía?
Y mirá, capaz que puede sonar medio aburrido, pero a mí me atraen las zonas donde, para trabajar las zonas donde yo ya sé que existe potencial de encontrar algunos materiales de aves fósiles, que son el tema que a mí me interesa.
Por ejemplo,
quizás algunos lugares de la Antártida que todavía no son muy accesibles, o algunas otras zonas de Nueva Zelanda y de Antártida, que son y de Australia, perdón, o de esas pequeñas islitas que existen en todas islas oceánicas que existen en los alrededores de Australia, de Nueva Zelanda, de Antártida, donde probablemente pueda haber materiales fósiles que correspondan a grupos que estaban muy vinculados hace unos 50 o 60 millones de años, porque eran tierras que estaban mucho más conectadas que lo que están en la actualidad.
Yo te voy a hacer una pregunta similar o en la misma línea que te acaba de hacer Juan, pero porque también me gusta comprender a la gente que se embarca en este tipo de investigaciones como te embarcaste vos. ¿Qué es lo que te llevó a estudiar en un primer momento paleontología?
Bueno, a mí siempre me gustó lo que son las investigaciones relacionadas con todo el área naturalista, digamos, desde chica que miraba documentales, digamos, y que me gustaban los documentales de Jacques Cousteau, y que me gustaba la ecología, y que me gustaba el ambiente marino, digamos, ya desde chica tenía una tendencia a eso. Y después, más hacia la adolescencia, me gustaba mucho también la investigación periodística.
¿Mira?
Sí. Ahora suena raro a esta altura, pero siempre me gustó también el periodismo de investigación particularmente.
Nos das la esperanza de algún día ser paleontólogos nosotros.
También, hay mucha gente que elige paleontología no como primer carrera. Uh-huh. Mucha gente tenemos en la facultad que vemos que estudia paleontología después de abogacía, después de medicina, después de filosofía, porque son carreras que le llaman la atención, después de haber cursado una carrera completa y que las desarrollan con mucho éxito, inclusive. Pero bueno, en la actividad que yo estoy ahora, que hago investigación y hago paleontología, en realidad combino gran parte de las dos cosas, porque la paleontología es lo que más me gusta y lo descubrí de adolescente, pero también hago mucha investigación, que era el componente justamente que me gustaba del periodismo. Así que en lo que estoy haciendo combino gran parte de todo eso, en investigación y en escritura, ¿no? De resultados y de investigaciones en general.
Carolina, gracias por tu tiempo. La verdad ha sido un verdadero placer charlar con vos. Y bueno, que sigan los éxitos en este tipo de investigaciones. Hoy nos hemos nutrido con esta historia sobre las aves del terror. Ha sido un verdadero gusto.
Bueno, muchas gracias a ustedes también por la oportunidad de comentar un poco y contarles a todos qué es lo que hacemos desde la Universidad Nacional de La Plata y desde CONICET, que justamente ahora en este momento creo que es bastante necesario comunicar un poco a qué nos estamos dedicando y en qué constan las investigaciones. Así que bueno, cuando gusten, estoy a disposición.
Totalmente. Te mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
A quien escuchabas, Carolina Costa Hospitaleche, ella es investigadora del CONICET y del Museo de La Plata. Publicó en algunas revistas digitales los avances de su investigación sobre los forrorracos, las aves del terror.